Me gustaría pedirles en esta noche que buscaran conmigo en el libro de Nehemías. Nehemías en el capítulo 1. Libro de Lamentaciones, como ya su propio nombre lo indica, son aquellos escritos que describen el estado en que se encontraba el pueblo de Dios. Habíamos visto particularmente en la sesión anterior, cuando hablábamos acerca de los efectos del destierro, las cosas que allí realmente se contemplaban, y al mismo tiempo cómo es que el Señor en su gran misericordia, aún vimos al final de esa sesión anterior, cómo es que aún el Señor les bendecía en ese estado en que se encontraban. Esta noche no vamos necesariamente a ver dentro de estos tres puntos nada que pudiéramos decir que es positivo, sino solamente en la conclusión. Una de las cosas que yo he estado meditando y lo que se hace más difícil todavía en cuanto a la exposición de este libro es que por su contexto, su contenido, hablar de estas cosas donde el pueblo de Dios, pudiéramos decir, no sé, aquí solamente en este país, pero donde sea, donde hay una especie de, bueno, no quisiera llamarle rechazamiento, yo creo que todos podemos decir que rechazamos la idea de lamentar o de estar en necesidad y demás. Es algo normal en el ser humano, que no le gusta realmente encontrarse en esa situación. Pero si puedo así de plano, así de lleno, decir el pensamiento que he estado a través de este día verdaderamente llenando mi mente y mi corazón, y es lo difícil que es compartir una palabra, la realidad de esta palabra por su contenido, sin hallar una especie de lo que pudiéramos llamarle rechazo. Repito, debido a que a nadie les gusta las malas nuevas. En más de una ocasión yo he oído a alguien decir: tengo dos noticias que darte, una buena y una mala, ¿cuál quieres primero? Y la gente como dice: si hay que oírlo, bueno, dígamelo primeramente lo malo para ya acabar de salir de eso. Y como que noticias malas realmente no son gratas, es algo que realmente uno rechaza. Es más, se dice, ¿no, verdad? No sé, ya para desgracia bastante ya hay en el mundo que esto y que lo otro. Entonces, cuando se viene a la palabra del Señor, un libro con un contenido de esta índole no es popular, no es algo realmente que la gente anhela oír. Cualquiera que dice el Evangelio qué, quizás alguno se pregunte. Porque si el libro de Lamentaciones no forma parte de la palabra de Dios, entonces tuviéramos que decir que no forma parte del Evangelio. Pero tomemos, por ejemplo, el caso de supuestamente el predicador, supuestamente el evangelista, digamos, por ejemplo. Se dice que él siembra la semilla, ¿cómo? No con gozo, sino con llanto. Eso es parte de la vida. ¿Pero qué? ¿Regresa cómo? Trayendo sus gavillas. Con gozo. Creo que decíamos hasta eso en la última reunión, si mal no recuerdo. El niño cuando nace no está realmente riéndose a carcajadas. El niño realmente lo primero ve esa exclamación, ¿no verdad?, de supuestamente el llanto, y así sucesivamente. En fin, para poder apreciar verdaderamente el Evangelio, aún en este aspecto que tiene que ver con el libro de Lamentaciones, es necesario entenderse que todo esto forma parte del plan de Dios. Y quizás puede que no sea en esta ocasión, sino hasta la última de las sesiones, que podremos ver quizás con la ayuda del Señor el propósito que ha habido en todo esto. Pero esta noche, repito, Mirando aquí en Nehemías capítulo 1, dice en el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Kislio, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lamenté. En otras palabras, hablando de lamentaciones. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Claro está, Nehemías era uno de los judíos, y él había sido uno de aquellos que habían sido deportados, probablemente. Pero una de las cosas que tenemos que reconocer es que la situación de él en aquella entonces no era realmente, como decíamos en la clase anterior, era realmente aquella de un estado pésimo. Él realmente tenía una posición bastante digna, pudiéramos decir. Él era copero del rey. Así que realmente hay veces que se oye decir que ¿cómo es la palabra? Hay ciertas cosas que vienen a, honestamente no recuerdo el dicho con exactitud, pero como que en medio del dolor, en medio de la situación, viene a ser para uno como un alivio, viene a ser para uno como un aliento, una especie de refrán que hay. En medio de esa situación en que él se encontraba, sabiendo que estaba en tierra ajena y todo eso, pero había algo, y es que en cierta manera él estaba en buen lugar, en otras palabras, un lugar de prosperidad. No sabemos lo que todo eso implicaba, solamente sabemos que no estaba moliendo trigo o algo de esa índole. Estaba, en otras palabras, dentro, o sea, viendo cara a cara al rey, así que no podía estar en tan malas condiciones, poniéndolo desde ese punto de vista. Bien. Lo interesante de esto es que, a pesar de no estar en Jerusalén, viendo lo que quiera que hubiera quedado allí del remanente, que no fue necesariamente porque los más pobres realmente fueron los que quedaron allá y toda esa serie de cosas, no estando allí, no estando pasando por esas calamidades en que se encontraba el pueblo que allí había quedado, y no formando parte quizás tampoco de aquellos que estaban en la capital del reino, en otras palabras, en Susa, y ni tampoco pasando por esas dificultades que muchos otros podían haber estado pasando. A mí lo que me llama la atención es que cuando vinieron estos varones a hablarle y a decirle acerca de la condición en que se encontraba Jerusalén y el pueblo allí, su reacción, ¿cómo fue que él dijo: miren, yo no tengo tiempo para eso? O fingió, ¿no es verdad? Y dijo simplemente: oh, qué pena, ¿no? Qué lástima. Oh, y puso, ¿no?, un rostro, una máscara, pudiéramos decir, de aflicción, realmente no sintiendo nada en su corazón, sino realmente que se identificó con el Evangelio, esa parte del Evangelio que no es necesariamente la más grata, podemos admitir, pero que forma parte de la palabra de Dios. Y como dice que aquí en este versículo, en el versículo 4, dice que cuando oí estas palabras, parte del Evangelio, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En esta ocasión vamos a estar viendo acerca de lo siguiente: razones de las lamentaciones. Razones de las lamentaciones. Por ejemplo, Aquí dice que Nehemías hizo duelo. Aquí dice que Nehemías se afligió. Razón. ¿Por qué? Porque oyó. No vio necesariamente, él solamente oyó. Él, a él le afectó el haber oído esas partes, en otras palabras, esas nuevas que llegaban a él. Así que entendamos eso, por favor. Nosotros aquí, miles de años después, estamos expuestos a este libro, lo cual relata la experiencia de ese pueblo. Nehemías fue impactado por lo que él oyó. La pregunta es, ¿qué significa el libro de Lamentaciones para nosotros? Yo creo que dije en una ocasión, ¿es acaso como el agua que nos rueda? ¿O es algo, en otras palabras, que nos hace meditar, entre, primeramente, claro está, acerca de, verdaderamente, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá realmente? ¿Qué habrá pasado? Por la palabra puedo ver, pero ¿cómo habrá sido esa situación por la cual pasaron aquella parte del pueblo del cual yo soy parte de? Ejemplo, número uno. Segundo, podemos entender a través de todos estos escritos la palabra del Señor. Quizás si estamos pasando nosotros por algún tipo de cautiverio, algún tipo de mala situación, podemos nosotros quizás en alguna manera u otra identificarnos con ese pueblo y decir, verdaderamente, el mismo Dios de ese pueblo es el mismo Dios mío, mi Padre, mi Salvador. Y por último, podemos nosotros, a través de estas palabras de este libro, Lamentaciones, quizás cuando oímos acerca de algún hermano, o ya conocemos acerca de algún hermano su situación, que es pésima, podemos realmente relacionarlo con algo de lo cual hemos estado viendo y continuaremos viendo acerca de este libro de Lamentaciones. Hablamos de los efectos del cautiverio anoche y así sucesivamente. Cuando un hermano cae, es fácil decir, ¿saben quién cayó? La pregunta es, ¿y conocemos los efectos de la caída? Pero en esta hora estamos hablando acerca de las razones. Las razones de las lamentaciones. Una cosa es alguien cayó, pero conocemos las razones, porque es que alguien se queja. Ya no estamos hablando acerca de la causa de la caída, ya de eso tratamos anteriormente, por los pecados de los líderes. No. Ahora estamos hablando, en esta noche estamos hablando acerca de las razones por las cuales ese pueblo se quejaba. Igual que Nehemías, él se quejó, él hizo duelo, a él le afectó. ¿Por qué? Porque oyó. Pero otros no estaban oyendo, otros estaban viviendo la situación. Y es lo que queremos realmente ver. Cuando dice aquí este libro, Lamentaciones, sabemos las razones por qué se lamentaban anoche. Anoche leíamos acerca de, ¿por qué te quejas?, decía el Señor. No hay remedio para ti. En otras palabras, es incurable tu herida. Pero al final vimos cómo es que el Señor decía también que Él habría de sanarla. Pero mientras que estaba la llaga y no se le proveía para ese pueblo la sanación, ese pueblo tenía que quejarse. Ese pueblo tenía que gemir. Ahora, entendemos por qué es que se quejaba, por qué es que lloraba, por qué es que gemía, por qué es que hacía duelo, por qué. Hermanos, esto quizás parezca increíble lo que voy a decir, porque vamos a tratar tres cosas en esta noche. Y de las tres quizás pudiéramos decir, después que cada una de ellas sean presentadas, quizás alguno diga, pero hermano, debía de ser al revés. No, por una razón. Porque nadie que genuinamente haya conocido al Señor y el Señor esté tratando con esa vida, en medio de esa aflicción, en medio de esa disciplina, en medio de ese azote, etcétera, 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 esa vida no va a pensar acerca de los frijoles y el arroz o lo material, etcétera, si esa vida ha conocido al Señor genuinamente, en medio de la escasez, en medio de todo, lo primero que esa vida va a gemir, va a lamentar por, tiene que ver en cuanto a lo espiritual. Podrá faltarle todo, pero si esa vida sabe lo que significa la presencia del Señor, lo primero por lo cual esa vida va a gemir, repito, es por lo espiritual. Y eso es lo primero que vamos a tratar en esta noche. Razón de las lamentaciones, primeramente, por el estado espiritual. Venimos aquí al libro de Lamentaciones, capítulo 1. Dice aquí en el versículo 4, las calzadas de Sion, este es el estado espiritual. ¿Cómo están? ¿Qué hizo Nehemías? La parte espiritual estaba muerta. ¿Y lo que hizo por ello fue hacer luto? ¿Cómo está todo allí? Le preguntaba, oh, debieras de verlo para... Y solamente lo que hizo fue aceptar el Evangelio, aceptar lo que oía. Y allí él se conmovió, expresó su gemir, su lamento, y con la misma hizo duelo prácticamente. Dice aquí, sí, en el versículo 4, las calzadas de Sion tienen luto, porque no hay quien venga... No porque no hay esto, no esto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes, lamentaciones, lamentaciones. Comienza siempre de arriba para abajo. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ellas tienen amargura. Preguntémonos en primer lugar, ¿por qué razón eran las lamentaciones? Por el estado espiritual. ¿Cómo estaba todo? ¿Sabe cuando se dice acerca de alguien o de una situación, si está más muerto que, ¿no?, que un árbol que ha sido cortado? En otras palabras, esa era la situación que se encontraba el estado espiritual del pueblo, muerto. Por consiguiente se veía luto. No había realmente ese deseo, no había realmente aquel deseo de búsqueda de Dios. Una de las cosas que nos enseña la palabra, y creo que habíamos hablado en la primera reunión de todas, es que el que está... Dice en Santiago que el que está enfermo que haga oración, pero por otra parte dice que el que está alegre que cante. Y cuando se estaba en lamentación no se estaba para cánticos, se estaba realmente para tristeza. Era un gemir, decíamos que era una nota, ¿verdad?, que se sacaba con un instrumento, se producía con un instrumento, en este caso diríamos con el corazón. El gemir. Bien, aquí mismo en el capítulo 1 y en el versículo 10 dice: extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. En otras palabras, lo segundo que vemos es profanación. ¿Por qué razón gemía el pueblo? Profanación. Yo voy a hacer una más bien a decirles algo que sucedió allá en Costa Rica. Los hermanos se reúnen, una de las iglesias se reúnen donde antes había una discoteca. Y lo dicen con gozo. Realmente lo dicen con gozo. Me decían, hermano, ve esto. Aquí antes había que ver lo que pasaba por las noches. Pero ve, hermano, ahora esto es para el Señor. En otras palabras, decían, se lo arrebatamos al enemigo. De esa manera lo dicen, con convicción y como realmente una expresión de triunfo. Estamos hablando de un lugar material, una casa cualquiera, un local, pero el uso que se le da, decía, aquí esto es para glorificar al Señor. Gloria al Señor. Y pregúntese esta: ¿cómo sería para vidas que se expresan de esa manera si eso mismo fuera la inversa? ¿Me doy a entender? Si al haber allí un lugar donde se reúne el pueblo del Señor y son vidas que realmente tienen aprecio a lo que es el templo, etcétera, se le da gran prioridad a eso, ¿verdad? Y de pronto, por X motivo, esas vidas hacen así, repito, por X motivo, yo no sé cuál motivo, pudiera decir 45, 46 quizás. Pero de pronto se pierde esa posibilidad, más que una posibilidad, se pierde esa bendición de haberse reunido ahí. Y de pronto vemos que lo que entra es, se dice, ¿no?, donde antes había una iglesia, esa es la mentalidad, pero donde antes había una iglesia, ahora hay un nightclub, o ahora hay algo, en otras palabras, para glorificar al enemigo. No que le estoy dando lugar o prioridad al lugar, pero sí como diciendo, mi pregunta es si ese pueblo que vive en esa comunidad allí ha dejado de reunirse por X motivo, hubo un huracán, por así decir, que pasó espiritual, y de pronto allí lo que sucede es que el enemigo está siendo glorificado. Pregunto nada más, ¿cómo se sentirían esos hermanos que viven en esa comunidad allí al ver cuando ellos pasan por allí el lugar, ¿no? El infierno a todo dar. Pregúntese eso. Y aquí el pueblo estaba viendo cómo es que aquel lugar, y estamos hablando en tiempos antiguos testamentarios, estamos hablando de aquello que tenía que ver con el aspecto simbólico de lo que era la casa de Jehová, cómo es que eso representaba el todo para ellos. Hasta que vino el Señor Jesús y dijo, he aquí uno mayor que el templo. Pero mientras tanto, eso estaba allí representando algo. Y cuando ellos veían que el deleite, la delicia de ellos, cuando de pronto era invadida y era tomada por el enemigo, ¿para qué? Para profanarlo. Vamos a ver a lo que me estoy refiriendo en cuanto a profanación. Pasemos por un instante a Daniel capítulo 5. Una de las formas de ver. Quizás alguno diga, bueno, hermano, pero sabemos, en otras palabras, que eso no era el todo, la casa y eso. Bueno, es cierto, una casa es una casa. Pero cuidado, porque el Señor trata. Repito, el Señor trata con su pueblo en base a la capacidad que ese pueblo tiene. Y nosotros hoy en día, vidas que estamos apreciando y viviendo por el cumplimiento de todo lo dicho en el Antiguo Testamento, no podemos tirarle piedra al Antiguo Testamento o al razonamiento que tenía el pueblo del Antiguo Testamento, porque lo que ellos vivían era la verdad que el Señor les había mostrado. Para aquellos, esa era la verdad presente. Entonces tenemos que, ¿verdad?, reconocer el tiempo y el lugar en que ese pueblo se encontraba. Bien, decía Daniel capítulo 5, observen por favor, capítulo 5, versículo 1. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar dice, con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata. que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, lo cual era conocido como la casa de Jehová, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, la discoteca de aquel tiempo. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora amados, estamos hablando de profanación. Yo no sé, lo que pasa es que vivimos, lo he dicho muchas veces, vivimos en una sociedad, tristemente, donde no hay definición. Aquí no hay, hemos dicho muchas veces, aquí no hay nada concluso, no se ve hoy en día nada en sí terminante, no hay nada en sí, decimos, absolutos, no hay nada de eso. Todo es quizás, pudiera ser, a lo mejor, en otras palabras, no hay nada conciso. Pero Dios sí es conciso, Dios sí es absoluto. Y ese pueblo, habiendo visto la gloria del Señor, habiendo visto lo que el Señor había hecho en sus días, habiendo visto la bendición del Señor una y otra y otra y otra y otra y otra vez, cuando se congregaban allí, de pronto veían cómo es que el enemigo había invadido y cómo es que el Señor había dicho que las naciones paganas, que los inconversos, que aquellos, dice, no, las puertas están cerradas. Era un pueblo que tenía conciencia. Aún en el Nuevo Testamento vemos que Pedro decía, no es digno. Todavía no había entendido, el Señor le había dicho, pero todavía no había entendido acerca de el injertar los gentiles al árbol. Ah, fíjense cuán conscientes estaban ese pueblo de lo que significaba la casa. ¿Por qué razón fue Pablo quien terminó preso? ¿Cuál fue la razón que lo conllevó a él a ir preso hasta Roma? ¿Por qué? Porque se le acusaba a él de que había metido, introducido en el templo a inconversos. Fíjense bien acerca de esto. Hoy en día decimos, ay, hermano, pero déjese de eso, hermano, que mire que una casa, hermano, sí. Fíjese cómo importancia le daba a Dios que hasta fue destruida. Fue destruida, pero no porque el enemigo la destruyó, sino porque él mismo la destruyó. Tenemos que entender eso. Fue el propio Señor quien la destruyó. ¿Cómo fue? Cuando su siervo Nabucodonosor entró por esas puertas, arrasó con todo ello. No fue por el poder de Nabucodonosor, fue por poder de Dios. Él mismo, enseñándole al pueblo suyo, enseñándole, disciplinándole, fue que permitió que los inconversos entraran allí. Claro está, hasta entonces ese pueblo de Israel no sabía eso. El pueblo se preguntaba, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué razón habrá sucedido esto? Ellos no entendían. Luto. ¿Por qué? Se veía la profanación. Bueno, volvemos aquí a Lamentaciones una vez más, el capítulo 2. Y adelante. Esto que vemos aquí es lo que habría de decirles ahora. ¿Por qué razón estaba el estado espiritual del pueblo de esa manera? Bueno, fue causado por el Señor. Dice aquí en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Quitó su tienda como enramada de huerto. destruyó el lugar en donde se congregaban. Capítulo 2, versículos 6 y 7 de Lamentaciones. Dice, destruyó el lugar donde se congregaban. ¿Por qué es que las calzadas de Jerusalén están de luto? ¿Por qué es que el pueblo no se congrega? ¿Por qué razón ha sido profanado? ¿Por qué? Porque él quitó. Dice, quitó sus tiendas. Dice, Jehová mismo, no fue Nabucodonosor, fue causado por el mismo Señor. Dice, Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sion, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor, ¿qué cosa? Su altar. Menospreció su santuario. Ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Hermanos, disculpen, pero si el Señor es aquel que remueve su tienda, y si Él es aquel que desecha su altar, quiere decir que el Señor ya no hace falta buscarle allí, por así decir, en tiempos antiguo testamentarios. Lo mismo que el Señor le dijo a su pueblo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando le dijo, he aquí vuestra casa es dejada desierta. Si la presencia del Señor no está, es un lugar común. Porque lo que lo santifica es el Señor. Lo que lo hace santo, sagrado, es el Señor. Así que, ¿a qué se debe, decíamos en tercer lugar, el estado espiritual? ¿Por qué es que gemían? Esto fue causado por el Señor. Fue causa. Él mismo produjo ese lamento a causa de que el Señor había quitado, removido esa tienda, había removido, había permitido que las naciones paganas entraran allí. Aquí mismo en Lamentaciones capítulo 4 vemos esto último acerca del estado espiritual. Claro, está en forma bien limitada, estamos tratando esto. Capítulo 4, específicamente el versículo 16. Aquí podemos ver el reproche, ese reproche hacia el liderazgo, reproche hacia el liderazgo. Dice el versículo 16, la ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron, fíjense, la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. No sé, en otras palabras, si ahí en este caso los sacerdotes no pudieran, otras palabras, en estos momentos categóricamente decir que los viejos tienen que ver allí con ancianos en términos de lo que tiene que ver con los principales del pueblo. Pero sí estamos hablando directamente acerca de los sacerdotes. Si tiene algo que ver con los ancianos de Israel, no lo sé. En cuanto a no solamente edad, sino también en cuanto a lugar de liderazgo, lugar de posición entre el ancianato del liderazgo del pueblo. Pero sí dice la palabra en el versículo 16, dice, no respetaron la presencia de los sacerdotes. Por favor, quiero que observen esto en Isaías, para que observen esto. En Isaías capítulo 61, Isaías 61, dice aquí, perdón, en el versículo 6, Isaías 61, versículo 6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados. Dice en el versículo 7, hablando de lo mismo, dice, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, dice, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. En otras palabras, lo que significa ir de un estado al otro. ¿Por qué razón gemía el pueblo? Porque estaba de luto. Más bien, ¿cuál era el estado espiritual? ¿Cuál era la causa de ese lamento? Repito, primero, por estar de luto. Segundo, al ver que Jerusalén y el templo particularmente había sido profanado, la forma en que usaban las cosas supuestamente de, llamémosle el mobiliario, lo que sea, las cosas del templo, cómo es que las usaban profanamente. ¿Quién fue quien causó eso? El Señor causó todo eso cuando removió su tienda, removió de allí su altar. Y dice finalmente aquí, en cuanto a esto, cómo es que él permitió que el liderazgo fuera reprochado. ¿Cuándo debía de recibir doble honra? ¿Cuándo vemos, en otras palabras, el ministerio? Ustedes, aquellos que supuestamente están preparándose para el ministerio, no sé si aún el Señor ha tratado esto con usted, pero no hay nada, aparte de ser un hijo de Dios, no hay otra cosa de mayor relieve en cuanto a oficio que sea aquel de servir al Señor. Si eso fuera cierto, la vocación ministerial no se tratara con tanta superficialidad como generalmente se ve hoy en día. Hoy en día salen profesionales, pudiéramos decir, de lugares de preparación, no quisiera hablar de estas cosas, salen vidas, en otras palabras, tristemente, que supuestamente creen que pararse detrás de un púlpito ya eso lo es todo, o en otras palabras, ocupar a través de una licenciatura, lo que sea, alguna documentación, y ya se cree que eso es todo, imposición de manos o esto es todo. Perdón, pero es más que todo eso. Entre los israelitas, que era más fácil conocerlo de esa manera, vemos la forma en que el sumo sacerdote se presentaba ante el pueblo. Vemos los sacerdotes, la forma en que ellos también se presentaban, y cada uno de ellos era reconocido aún por su vestimenta. Si por fuera es eso, ¿cuánto más lo será por dentro? Pablo decía: yo sé que el Señor me ha llamado, soy esclavo de Jesucristo, sirvo al Señor, y decía: lo que yo hago con el ministerio es que lo honro. Pero cuando vieron que deshonraban al ministerio, cuando vieron, eso fue motivo de lamentación. Bueno, razones de las lamentaciones: primero, por el estado espiritual; segundo punto, por la destrucción de la ciudad. La destrucción de la ciudad. Pasemos una vez más aquí al libro de Nehemías, por favor, en el capítulo 2 de Nehemías. Nehemías, después de haber obtenido permiso del rey para ir a ver la ciudad, dice aquí en el versículo 11: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, dice, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban... Perdón, pero esto es importante. Sus puertas que estaban consumidas por el fuego. tener razón. Era que había tal lamentación en el pueblo. Pudiéramos decir el fuego literalmente, claro está. El fuego literal obviamente arrasa, destruye, consume. Pero aparte del fuego que los babilonios pudieran haber prendido allí en esa ciudad y destruirla, antes de los de Babilonia, Nabucodonosor, llegar allí y empezar a destruir esa ciudad, ya había otro fuego que la había consumido. Consideren. Mi pregunta es, ¿es en vano que el Señor se autodenomina como fuego consumidor? Número uno. ¿Es en vano que el Señor se autodenomina como Jehová Dios celoso? ¿Y es en vano que en el libro de Cantar de los Cantares habla acerca de ese celo que consume? Y cuando su pueblo se dio a ese espíritu de fornicación y comenzó a adulterar, entonces el fuego de su celo, el fuego de su ira, se encendió. Y claro está, se manifestó literalmente. Porque no solamente se vive espiritualmente, sino también vivimos en un mundo material. Y ahí fue donde obviamente entraron los de Babilonia y consumieron, arrasaron. Y claro está, con el fuego lo consume todo, lo destruye. Cuando Nehemías llegó allí con los pocos hombres que le seguían, dice que vio, observó todo destruido, y dice por qué, dice que fue destruido, consumido por el fuego. Anoche hablábamos también acerca del oprobio, ¿recuerdan? Observen esto. Dice aquí en el versículo 17. Les dije, capítulo 2, versículo 17. Les dije, pues, vosotros veis el mal. ¿A qué se debe? Cuando uno está bien no se queja, pero cuando está mal hay lamento. Y dice aquí, les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y lo que decíamos anoche, el oprobio, y no estemos más en oprobio. Así que ese mal, dice, no es este mal, él vio ese mal, dice, vosotros veis el mal, y eso es lo que produce precisamente el lamento cuando uno está mal. En Ageo, en el capítulo 2, me pregunto qué fue lo que habrá visto Nehemías cuando él llegó allí y lo vio todo consumido así por el fuego. Quizás para nosotros el estar leyéndolo y demás no podamos captar, pero yo creo que una sola palabrita, nada más que una, pudiera ayudarnos para entender qué fue lo que vio Nehemías. Dice aquí en el capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa? Claro está, estaba hablando no acerca de Jerusalén particularmente, estaba hablando acerca del templo. Pero lo mismo que aconteció, aconteció en la ciudad. Es más, antes de poder llegar al templo tenían que pasar por las puertas, tenían que pasar por la ciudad. Y fíjense, si eso fue más adentro, ¿cómo habrá sido por fuera? Verso 3, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Dice, observé, Nehemías estaba allí. Una cosa fue oír, él hizo duelo cuando oyó. Pero cuando fue y observó, dice, grande es nuestro oprobio, este mal. Dijo, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella, fíjense, ¿cuán grande era ese mal? Este mal, ¿cuán grande? Dice, ¿no es ella como nada? De ser ese lugar de gloria donde el Señor ministraba a su pueblo. De ser esa ciudad que vendría a ser, ¿qué cosa? Se cantaba así un rato antes de llegar. De todas las provincias. A llegar a ser ella como nada. Cuando él decía, cuando Nehemías decía este mal, ¿por qué se quejaba? ¿Por qué se lamentaba? Preguntémosle, ¿cuán grande es la lamentación? Cuando dijo, cuando dice el Señor mismo aquí, dice, ¿no es ella como nada? En Lamentaciones, volviendo aquí a Lamentaciones, en el capítulo 2, como nada. Dice aquí en el versículo 18, versículos del 18 al 21, el corazón de ellos clamaba al Señor, oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo, fíjense, día y noche, lamento, pero qué clase de lamento, hasta qué punto era ese lamento, dice, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres, fíjense ahora, han de comer las mujeres, ¿qué cosa? Estamos hablando de la destrucción de la ciudad. Han de comer las mujeres ahora, ¿qué cosa? Las mujeres, el fruto de sus entrañas. Los pequeñitos a su tierno cuidado. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor, el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra y en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. ¿Quién es quien estaba haciendo todo eso? Volvemos otra vez a quién es quien hacía las cosas. No podemos decir que era el enemigo. El enemigo solamente era usado por el Señor. Pero venimos aquí porque esto es una cosa tremenda. Dice aquí en el versículo 18, vuelvo a ello, que a causa de esa situación, dice que el Señor decía acerca del estado de cómo se encontraba la ciudad, decía, ¿qué cosa? No ceses día y noche como arroyo, decía, derrama tu alma, dice, no descanses ni cesen las niñas de tus ojos. Mi pregunta es, amados, simplemente, ¿hasta qué punto era el lamento? Cuando decimos lamentaciones, ¿hasta qué punto? Y vemos en otras palabras que no eran ellos quienes de por sí, sino era el Señor quien ponía ese lamento en ellos. Esto es conmovedor. Pero si puedo decirlo de esta manera para llegar rápidamente a ver algo más. Un pedazo de piedra no puede llorar. Hay quienes, por ejemplo, dicen, lo que hace falta es que venga algo bien malo para conmover las almas. No voy a mencionar el país. Recuerdo una vez cierto país donde aconteció, tristemente hubo un terremoto. miles y miles y miles de vidas. Si digo el nombre, sabrían en otras palabras a qué país me refiero. Yo pensé en aquella entonces, ahora sí que se va a convertir todo el mundo en ese país. Para sorpresa mía, no fue así. Porque el mal necesariamente no es aquello, la situación pésima y difícil no es lo que realmente conmueve a las vidas para buscar al Señor. No es aquello que produce ese llanto que hace quebrantar la vida de uno delante del Señor. Pero cuando el Señor pone ese llanto y ese quebrantamiento y esa lamentación, ¡ajá! Gloria al Señor. Esa es la diferencia. ¿De dónde salían estas palabras cuando decía Él? El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sion, echa lágrimas, levántate. ¿Quién es quien ponía ese sentir? Porque en todo esto está el Espíritu del Señor tratando con su pueblo, aún en medio del cautiverio, que es lo que tenemos que entender. Razones de las lamentaciones. Cuando veía ahí todo eso, toda esa escena, ¿verdad? De pronto, aquí en el libro de los Salmos, en el Salmo 137, dice el versículo 5, la destrucción de la ciudad estamos tratando. ¿Por causa de qué lloraba ese pueblo? Gemía ese pueblo. Verso 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén, fíjense, como preferente asunto de mi alegría. Y con la misma recordando todo aquello que habían hecho los de Babilonia, cuando habían entrado y habían hecho, y lo que estaban pasando ellos allí en la ciudad, y lo que estaban pasando en el destierro. De pronto, ese clamor, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que diera el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños. No las piedras. La venganza es de Jehová. La venganza es de Jehová. Contra la peña. Contra la peña. Porque el Señor es aquel que produjo esa llaga. ¿Y cómo es que había realmente ese sentir de decir, Señor, Señor, la sangre de los santos, hasta cuándo nos juzgas nuestra muerte? Esa peña es aquella que solamente puede juzgar, aquella que realmente puede ponerlo todo en el debido orden. Por la destrucción de Jerusalén, razones por las lamentaciones, por el estado espiritual y por la destrucción de la ciudad. Vengamos rápidamente a esto último, por favor. Claro está que comenzamos diciendo lo espiritual, el lugar que obviamente el Señor les había dado como tierra, la tierra prometida, ¿verdad? Por eso es que es asunto preferente, porque no es que uno lo quiera, es que fue la tierra que el Señor le había dado a ese pueblo. Pero con la misma venimos a los medios de vida. En este caso, razones de las lamentaciones. Por la escasez de los medios de vida. ¿Qué sucede, amados, cuando las cosas elementarias, las cosas sencillas, las cosas que son necesarias para el diario vivir. ¿Qué sucede cuando lo básico, no lo tenemos? Pregunto. No estamos hablando de lujos, estamos hablando de lo básico. ¿Qué sucede? Veamos, por favor. Porque aquí, en esto vamos a ver una progresión. Primeramente aquí en Lamentaciones 5, Lamentaciones 5, versículo 1, del 1 al 4, acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad. Hablábamos anteriormente de la destrucción de la ciudad. Ahora, nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Aquí comienzan. Lo primero es pagando por lo que es propio. Si podemos entender, si podemos captar eso. ¿Sabe lo que significa pagar por lo que es suyo? Cuando decimos que hay escasez, es porque comienza porque lo que es suyo no es suyo. Mire usted qué cosa tan trágica, cuán adversa es esta situación, que teniendo usted algo, no puede hacer uso de ello, a menos que usted pague por ello. Dice aquí, verso 4, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Básico. Básico. ¿Con qué beber? ¿Con qué cocinar? Y al mismo tiempo para cocinar. Tener, en otras palabras, que pagar para poderlo hacer. Con lo propio, con aquello que es suyo. No estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando de estas cosas. Estamos hablando acerca de la forma en que ellos tenían que llevar a cabo. Vivir diariamente. Tenemos que ponernos en el lugar en que ellos se encontraban siglos y siglos atrás. Decía, por lo nuestro tenemos que pagar cuando hay escasez de lo básico, lo elemental. Pero parece que eso no es suficiente, porque ahí está bien, todavía sí hay, aunque no sea de uno, pero hay que pagar por todavía. Bueno, está bien. Pero ¿qué hay cuando a veces lo básico no lo había? O sea, a veces sin nada, a veces sin lo básico. ¿Cómo no llorar? ¿Cómo no gemir? ¿Cómo no lamentar cuando lo básico no hay? Ni aunque lo pagara uno por ello, entiéndase, siendo de uno mismo. En el capítulo 2 de Lamentaciones, dice aquí en los versículos del 11 al 13, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, Lamentaciones. Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para soltarte, para consolarte, oh virgen, hija de Sion? Porque grande como el mar es Lamentaciones. ¿quién te sanará? Ante esa situación, ante esa necesidad, gran necesidad, ¿quién podrá suplirte? Ya no es cuestión de pagar aún por lo tuyo, es cuando ni lo hay. Cuando los hijos gimen, tengo hambre. Cuando lo básico, cuando no hay. Yo no sé, en otras palabras, ¿quién de ustedes alguna vez ha confrontado una situación de esa índole? Quizás no muchos, si alguno. Compartía con alguien, con los hermanos de primer año, una experiencia que tuve al llegar aquí a este país. Interesante, cuando lo básico no existe. Pero, bueno, todavía cuando lo básico no existe, todavía primeramente cuando lo básico cuesta, a pesar de ser de uno, y uno todavía puede trabajar y pagar por ello, a pesar de ser uno, está bien. Pero cuando lo básico no existe, cuando los niños se quejan y no hay, ¿podrá haber algo peor todavía? Sí. Sí. ¿Dónde leíamos anteriormente, acá en Lucas, perdón, en Lamentaciones 2? Quiero que vean una vez más, por favor, en el capítulo 2 de Lamentaciones. Dice aquí en el versículo 20, fíjense en esta palabra, ¿habrá algo peor que eso? ¿Que los pequeñitos giman porque no hay lo básico? Sí, hay algo peor. Verso 20, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos, a su tierno cuidado? Hermano, tiene que haber algo ahí figurativo, ¿verdad? Tiene que ser un lenguaje figurado, en otras palabras. Yo pensaba en eso también. Yo pensaba que tenía que ver con un lenguaje figurado. Hasta que, mirando aquí, en Ezequiel capítulo 5, ¿recuerdan Ezequiel? Contemporáneo. Dice, estaba él con los cautivos. Ezequiel capítulo 5, dice en el versículo 9, versículos 9 y 10. Y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré, cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. No sé. En otras palabras, de decir el canibalismo, en otras palabras, y otros términos, ¿no? Otros términos que son usados. Pero cuando veo esto, no hace mucho, hubo la historia acerca de un avión, el cual cayó, no recuerdo un hecho verídico, y donde la única forma de poder sobrevivir era comiendo. No es canibalismo, es desesperación. Es desesperación. Es donde no donde ya no hay, donde ni es cuestión de sacar la hierba y comérsela como si fuera ensalada. Ya no es eso, es donde ya no hay nada. Yo no entiendo. Yo sé lo que es la escasez hasta cierto grado, pero yo no entiendo lo que es esto. Pero aquí lo interesante es que la palabra dice así, y es lo que me conmueve, ¿verdad? Dice el versículo 9: y haré en ti lo que nunca hice. ¿Hasta qué punto puede llegar el celo del Señor? ¿Hasta qué punto puede el Señor realmente hacer algo para que nunca quede en olvido? Y como consecuencia de ello, producir un lamento, producir algo realmente que le quebrante el corazón. ¿Hasta qué punto? Cuando decimos el libro de Lamentaciones, ¿qué significa eso? Una cosa es leerlo, pero cuando ese pueblo se lamentaba con razón. Duro, ¿verdad? Palabra dura, una palabra fuerte. Por eso es que nadie ve. Una cosa es leerlo, pero vemos las consecuencias, vemos lo que todo eso implicaba. Confío que el Señor, por su gran misericordia, ¿verdad? Sé que es duro, sé que no es fácil, sé que es desagradable, todo esto. Pero hermanos, solamente para tener, mantener el récord, decimos, ¿verdad? Straight, o en otras palabras, recto todo. Yo no sé qué es lo que se piensa acerca del futuro. La gente mira hacia el porvenir como diciendo: yo espero tener un futuro brillante. Concédalo el Señor, en gran manera. Pero solamente puedo decir que más vale que nosotros esperemos que el futuro, lo brillante que haya de ser, sea porque el sol de justicia brille en nuestros corazones y que mantengamos nuestros ojos puestos en él. Porque bíblicamente, conforme al plan y propósito del Señor, yo no veo mucha brillantez en lo que está por delante, fuera de verlo en el Señor Jesucristo. Fuera de él, yo no veo otra cosa. Aquel que espere que hay algo precioso, etcétera, que va a acontecer, y bueno, vuelvo y repito, yo no estoy preparándome ni mi relación con aquellos con que me encuentro y aquellos con que convivo y aquellos con que trato a diario, no es con la mira de que tengan un futuro brillante aquí en la tierra, sino que tengan un futuro brillante eternamente. Es para lo único que vivo, porque sé que todo gradualmente, aunque no lo vemos, vivimos una sociedad cosmética, decimos, una sociedad superficial, donde se vive en un estado de embriaguez, tratando de adormecer el dolor. Calmantes para esto, calmantes para esto. No nos gusta el dolor, no nos gusta el lamento. Pero si fuéramos realistas, verdaderamente nos diéramos cuenta de lo seria de la situación. No solamente lo seria que está la situación, sino hacia dónde indica, según la palabra profética, que va todo esto en pos. Y esto no es, en otras palabras, cuestión de salir ahora, ¿no verdad?, por ahí desesperadamente y tirarnos de los pelos, y en otras palabras gritar: el fin viene, el fin. No es eso, es estar preparado, es saber dónde está uno parado, para que nada le tome a uno por sorpresa. Eso es todo. No es cuestión de vivir en estado de desesperación, es cuestión de vivir para el Señor. Esa es la única respuesta. Eso es lo único que nos queda por hacer: vivir para el Señor. ¿Y saben qué? Podemos decir en que en medio de toda la situación, por difícil que llegara a ser, lo precioso es saber que el Señor está en medio de su pueblo y que Él cuidará a su pueblo. Si lo cuidó en medio de esa situación, en forma bien peculiar, por cierto, bien rara, por cierto, pero cuidó de su pueblo al punto que lo sacó del cautiverio luego después y lo restauró. Si estamos todavía, no en un plano semejante, pero si estamos realmente a bien con el Señor, procuremos tener un estado aún mucho más sólido, mayormente espiritual, en mejor comunión con el Señor que el que nunca antes hemos tenido. Vamos a concluir. En Isaías 62, donde yo veo realmente la parte positiva de todo esto, perdón, Dice aquí en el capítulo, me gustaría leer estos versículos. Versículo 1. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás coronada de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Éfsiba, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se desposará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. ¿Cómo decía en otras palabras? Llorad día y noche. A los que estaban todavía en el campo, llorad día y noche. Derramad vuestra alma. Fíjense. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida, pero se lo estaban comiendo. Pero aquí viene la restauración. No tendrán que pagar por él. Es de ellos, dice el Señor. Dice, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino, que es el fruto de tu trabajo, sino que los que cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que vendimien lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad por las puertas, esto es lo que se requiere. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón en los pueblos. En otras palabras, Juan el Bautista. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí el Cordero de Dios. He aquí tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra, y les llamarás pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán, no la desolada, no la que Dios se olvidó de ella, te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Oh hermanos, dice que cuando Nehemías vio la situación como se encontraba en Jerusalén, que él hizo duelo. Allí se conmovió. Pero dice aquí que él ha puesto guarda sobre sus muros. Allí fue Nehemías, él vio la situación como estaba y dijo claramente, no estemos más en oprobio. Yo sé que el Señor, no ahora hablando acerca de aquellos tiempos de atrás, sino hablando de nuestra actualidad. Yo sé que hay cosas que están bien fuera de lugar. Podemos decir los periódicos, las cosas, las noticias, que esto, que hay cosas que están fuera de lugar. Pero ¿saben qué? El Señor no ha olvidado a su pueblo. El Señor está obrando en medio de toda esta desolación, si se le quiere llamar. En medio de todo esto el Señor está, pero que muy bien. El Señor está haciendo una obra que no será puesta en olvido. Todo lo que hace falta, el requisito que yo veo aquí para todo esto es lo que siempre se espera que ha de haber cuando se espera un avivamiento. ¿Qué se espera? Quitar aquello que desagrada al Señor, barrer el camino, limpiar todo aquello que es abominable a Él, y con la misma mirada, he aquí viene tu Salvador. Estar conscientes del Señor y dejar que el Señor nuevamente nos restablezca y que Él sea quien haga su obra, su bella obra en medio de nosotros. Él sea glorificado. Amén.